Sí. Uh-huh. Bueno, estamos en comunicación con el doctor Daniel Salomón, que es el director del Instituto Nacional de Medicina Tropical, funciona en Puerto Iguazú. Así que, buenos días, doctor. Mariquita Torres y Beto Sepa, los saludamos.
Buenos días a los dos y a los que escuchan.
¿Qué tal, Salomón? ¿Cómo le va?
Bien, bien. ¿Cómo estás, Mariquita?
Pero muy bien. Bueno, estamos preocupados por este tema de la fiebre amarilla, argentinos que fueron a Brasil, que volvieron con la enfermedad, e incluso hay muertes, digo, un joven al que se le traspalantó el hígado estos días pasados, y un par de muertos, hasta donde yo sé, de argentinos, ya en la Argentina, que vinieron con la enfermedad. ¿Cuál es la gravedad que reviste todo esto? ¿Cuál es la situación en nuestra región, Salomón?
Bueno, sí, Brasil está ya hace casi está un año y medio largo ya. Uh-huh. Está con un brote de fiebre amarilla. El gobierno de Brasil hace la semana pasada prácticamente ya indicó la vacunación para todo el país. Uh-huh. Sí, independientemente del estado, se fue aumentando la cantidad de estados en la que la vacunación era recomendada. En la situación argentina, sí, los datos que ustedes comentaron son los correctos. Tenemos 7 personas que se infectaron en Brasil, sí. 2 de ellas fallecidas, una con una tercera persona con trasplante, en ningún caso vacunadas, las 2 personas uh-huh. fallecidas aparte eran de mayores de 60 años, un caso donde hay que evaluar si se ponen la vacuna, y de los 7, 6 de ellos estuvieron en Ilha Grande, en el estado de Río de Janeiro, donde hay un parque y la gente hace caminatas en los parques. La situación es la siguiente, sobre todo para nosotros y para los 3 estados del sudeste de Brasil, ¿no? Uh-huh. que ahora se incorporaron a la vacunación, que son el caso de Paraná, Santa Catarina y Río Grande do Sul, uh-huh. que son nuestros limítrofes. En el caso de esos 3 estados no hay casos de fiebre amarilla, uh-huh. ni en personas, y hasta ahora hay solamente justo en la frontera con San Pablo algunos monos aulladores que están que se infectaron. Uh-huh. En ese caso, en los 3 estados se está poniendo la vacunación en forma preventiva, porque quizás se acuerden, hace 10 años hasta Garrucho llegó y tuvimos acá en Misiones también algunos casos, entonces se sabe que una vez que llega a la frontera entre San Pablo y Paraná, puede bajar sobre todo en el caso de monos aulladores, que son los mejores indicadores de que está transmitiendo la enfermedad, uh-huh. se está transmitiendo. Entonces, sí es una situación en el continente, y diría hoy en el mundo, preocupa bastante. Uh-huh. Aparentemente ya estamos, empieza a ceder la epidemia, pero por otra parte empieza también los meses invernales y no sabemos qué va a pasar cuando reaparezca el verano. Uh-huh. Creo que sí, si en la medida que haya más gente vacunada, disminuye el riesgo. Uh-huh. Para el caso de Misiones y Corrientes, aparte está indicada la vacunación.
Ese punto de la vacunación, hay consejos encontrados, porque está quien dice, una vez que uno se vacuna, recién tiene que volver a hacerlo a los 10 años, y hay quienes han dicho, porque yo fui al centro de atención primaria este verano a llevar a una gente amiga que iba para Brasil, y dijeron, si usted se vacunó alguna vez, no necesita vacunarse de nuevo.
Bueno, es bueno que lo pregunte, porque lo que pasó fue que cambió la indicación. Ajá. Probablemente si fueron hace unos años y hasta en los certificados, esos certificados oficiales que tienen el símbolo de la Organización Mundial de la Salud, que son los certificados que hay que presentar en frontera, uh-huh. Dice que vence a los 10 años. La misma vacuna hoy se sabe que protege para toda la vida. Uh-huh. Entonces, uh-huh. la persona que, no importa que en el certificado diga, pero hay que tener el certificado. Si la persona se vacunó, realmente
está protegida.
Ya está protegida, no hace falta. Esto ha sido un cambio en los últimos 2-3 años.
Ahora, ¿es un cambio en la fórmula de la vacuna?
No, la vacuna es la misma.
Es la misma, uh-huh.
Lo que se verificó es que no hacía falta realmente vacunarse cada 10 años.
Ajá, uh-huh. ajá.
Uh-huh. A menos que sea, que en la Argentina no se da. Sí, no solamente en situaciones de brote, que fue una situación en África y otra situación en un momento en Brasil, que se daba parte de la vacuna y ese sí había que revacunar. Pero la vacuna que se dio en Argentina y la que se da en Argentina protege por vida.
Bien, hay unos titulares que son catástrofes, sabemos cómo se manejan los medios de comunicación muchas veces. Digo, algunos dicen se desaconseja viajar a Brasil. Digo, si estamos hablando de que con la vacuna estamos protegidos.
Sí, efectivamente. Con la vacuna, por un lado, estamos en el último, digamos, la última oleada grande de temporada regular turística, ¿no? Que es Semana Santa.
Uh-huh.
Y con tiempo a favor, digamos, en el sentido que nos vino un viento de sudeste frío.
Uh-huh.
Entonces, lo que sí hay que tener claro es que todo lo que se transmite en Brasil, por más que haya llegado hasta el borde de las ciudades, no es lo que se conoce como fiebre amarilla urbana. No se está transmitiendo dentro de eso. Son mosquitos silvestres los que están transmitiendo, los mosquitos urbanos, nuestro común amigo enemigo Aedes, que es el que puede transmitir fiebre amarilla. Hasta ahora no ha transmitido en este brote epidémico, ni en Brasil ni en ningún otro país, ha logrado tomar el virus. Entonces, todavía el riesgo es la proximidad de la selva, aunque sea alrededor del lugar, en el mismo Río de Janeiro, el barrio de Tijuca, en Villa Grande, en el estado de Río de Janeiro, pero no exactamente adentro de la ciudad. Entonces, sí hay una recomendación muy fuerte, si usted tiene la vacuna, puede viajar a Brasil, y si está inclusive en zona de riesgo, si hace actividades silvestres, póngase repelente. Si uno va a hacer una silla tiroides y se va a subir a la copa de los árboles y va a estar muy cerca donde están los mosquitos silvestres y los monos, es mejor tener repelente, es una recomendación, no es para asustar a ningún turista, sino es una recomendación adicional.
Claro. Porque además con el mosquito de la Aedes, no solamente la fiebre amarilla, sino también el dengue, la chikungunya, el zika, ¿no?
Sí, con Aedes está todo, pero hoy Aedes en las ciudades no está transmitiendo fiebre amarilla, sino estos otros mosquitos, y es bueno que la gente, las zonas donde esté tropas de monos aulladores, no los espante, porque no va a venir o dejar de venir la fiebre amarilla porque están los monos.
A ver,
pero sí son un buen indicador.
Sobre este punto de los monos, Salomón, los monos aulladores, nosotros acá en la costa del Paraná, en Posadas, después de toda esta de este desmonte que hubo por el tema de la represa, estamos ya casi acostumbrados a encontrarnos con que quienes estamos viviendo muy cerca del río nos encontramos con que a cada rato aparece algún mono que anda aullando por ahí por los árboles altos. ¿Esos son los monos aulladores? ¿Esos son
esos monos más corpulentos que están aullando ahí, que hacen ese ruido? Ni traen ni dejan de estar, no son un riesgo tenerlos cerca. Pero no hay que espantarlos, no hay que matarlos. Creo que sí, si uno ve un mono muerto hay que informar a la autoridad sanitaria, porque son nuestros mejores indicadores que puede estar circulando el virus. Entonces hasta bueno que estén circulando por allá, porque entonces tenemos una alerta temprana de que puede estar circulando.
Bien, ahora con ese dato, digo, en nuestra región acá se ha detectado la muerte.
No. Aunque ha habido más de 3.000 en Brasil, más de 3.000 casos de estos brotes en monos que se han estudiado, y 1.000 y algo que sí fueron de fiebre amarilla, lo más al sur hasta ahora es en la frontera entre Sao Paulo y Paraná, que, como decía, lo que sabemos hace 10 años es que sí puede bajar por los corredores, sobre todo lo que se conoce como Mata Atlántica, del bosque subtropical de esta zona, puede bajar tanto por el lado de la costa como hacia el interior, que es lo que pasó hace 10 años, que tuvimos monos muertos y muy pocos casos porque había cobertura vacunal.
Doctor, una pregunta muy básica, pero fiebre amarilla nos remite a la muerte masiva de habitantes en el Río de la Plata a fines del siglo pasado, del antepasado en realidad.
Estamos en el otro.
Exacto. La pregunta es, para quien no está vacunado, ¿contraer fiebre amarilla es inevitablemente mortal?
No. lo que pasó en 1870 con el tremendo brote que hubo en la ciudad de Buenos Aires realmente fue la tropa que venía de la guerra del Paraguay, que muchos infectaron durante la infausta guerra del Paraguay, y al volver a Buenos Aires se encontraron en los pantanos de la ciudad de Buenos Aires con muchos aires justamente, y se transmitió la enfermedad, que fue una entrada masiva de gente con viruela, lo mismo que le pasó después a Estados Unidos en Washington con la guerra de Cuba. Uh-huh. Que volvían los soldados con viremia. En el caso nuestro, la enfermedad es una enfermedad de riesgo, uh-huh. una enfermedad que necesita observación, con una mortalidad que puede ser, que es una mortalidad alta, pero uh-huh. No es necesariamente fatal. Uh-huh. Ahora en Brasil están entre no vacunados y la gente que se infectó, está por arriba del 20% de fatalidad.
Ajá. Y la otra pregunta es, el hecho de que hablemos de un mismo vector, el famoso Aedes aegypti, que lo tenemos tan presente en la transmisión de dengue fundamentalmente, pero también chikungunya y zika en nuestra región, ¿aumenta el riesgo de que la fiebre amarilla llegue a nuestro propio territorio?
El riesgo que aumenta realmente es que en algún momento se urbanice. Ajá. Esto no ha pasado en América en los últimos casi 20 años, 30 años diría. Hubo un pequeño caso ahí en San Lorenzo, en Paraguay, fue el único brote, y si no, nos tenemos que ir bastantes décadas más atrás. Uh-huh. Aumenta el riesgo, no es el que mejor transmite, pero son muchos, como y los conocemos y están en las casas. Entonces, sí aumenta el riesgo y es considerado un tema de riesgo si viene alguien con virus. Claro. Para los vecinos. Por eso muchas veces cuando uno dice, bueno, si uno sospecha, estuvo en Brasil, no sé, estuvo vacunado, volvió y sospecha que tiene, que puede tener fiebre amarilla, lo mismo que sospecha que tiene dengue y vuelve de algún lugar con dengue, lo primero es la persona ponerse repelente. La persona que es sospechosa es la primera que se tiene que poner repelente para no enfermar a los demás.
Qué dato. Uh-huh. Aún después de haberla contraído, el repelente actúa como una defensa para los demás, digamos.
Claro, al momento que tiene fiebre y tiene sospecha que puede ser dengue, que puede ser fiebre amarilla, que puede ser chikungunya, cualquier cosa, ese es el momento en que lo más importante es que esa persona no la pique a él. Entonces, por eso muchas veces, bueno, es importante, muchas veces la información dice, bueno, pónganse en repelente los demás. Y bueno, pero esta persona es la que tiene mayor riesgo que transmitir.
Sí, la verdad, y uno no lo piensa por ese lado, ¿no?
Claro.
Salomón, bueno, atentos entonces a no, me da la impresión a mí de que es un problema grave, pero que no es tampoco para que nos pongamos en una situación declaremos una emergencia en la zona.
No, hay que mantener la vacunación en la población y estar atento que si vemos un mono muerto y avisar.
Ajá, bien. Y yo para cerrar, ¿cómo está el Instituto Nacional de Medicina Tropical, Salomón?
Esperemos inaugurarlo este año.
¿Ah, sí?
Sí, ya les vamos a informar.
Bueno. Sí, la verdad que larga la espera para la inauguración.
El instituto sigue funcionando.
Y claro, lo que iba a decir, la inauguración.
El edificio propio.
Claro, la inauguración formal del edificio, pero que ustedes tienen ya trabajando una serie de programas, de investigaciones. Sí. Y además, este punto me parece interesante para que se lo transmita a la comunidad, es ustedes hacen capacitaciones y también... ¿cómo es? Capacitaciones y asesorías. Cuando hablamos de esto, ¿cuánto de esto le sirve a la comunidad en general, a las escuelas, a quienes quieran recibir asesoramiento sobre alguna de las investigaciones que hacen ustedes?
Estamos abiertos y nosotros lo hacemos regularmente, entonces se comunican con nosotros y vemos cómo uh-huh. podemos hacer.
Bueno, se comunican entonces en la página del Instituto Nacional de Medicina sí, sí, sí. Tropical. Salomón, muchísimas gracias por esta comunicación. Como siempre, usted muy amable, ¿eh?
No, gracias a ustedes.
Muy amable, muchas gracias.
Chao, hasta luego.